que la inmensa mayoría de los chilenos nos vamos a unir. Por eso quiero pedir a todos mis compatriotas que sigan rigurosamente las instrucciones y recomendaciones de la autoridad sanitaria para cuidar sus propias vidas. Pero no solamente cuidar sus propias vidas y su propia salud. Les quiero pedir que también cuidemos la vida y la salud de los demás, partiendo por nuestras familias, nuestros vecinos y todas las personas que viven en torno a nuestras vidas. Y muy especialmente la salud y la vida de los grupos de alto riesgo, adultos mayores y enfermos crónicos, porque para ellos no es solamente la amenaza de una gripe, es la amenaza de perder sus vidas. Yo estoy seguro que juntos vamos a derrotar esta pandemia y que juntos vamos a cuidarnos mejor. A continuación, quiero pedirle al ministro de Hacienda que informe de los contenidos específicos de este plan de recuperación de nuestra economía frente a las graves emergencias que estamos viviendo. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada APM. Estamos escuchando al presidente de la República y al ministro de Hacienda, que presentan el plan de recuperación de la economía. Ahora va a hablar el ministro Briones, así que vamos a escuchar cuáles son las medidas concretas que se anuncian.
La expansión del COVID en Chile está afectando y afectará cada vez con más fuerza la cotidianidad de nuestras vidas, en nuestro trabajo y en el normal funcionamiento de las empresas y el aparato productivo. Esto generará costos económicos importantes. Hay que hablar con claridad y realismo y ser muy franco. Se vienen momentos difíciles en esta materia. Esto nos afectará a todos, y subrayo el todos, trabajadores, empresas, ciudadanos y, por cierto, también a nosotros como gobierno, que nos exige a redoblar nuestros esfuerzos y dar lo mejor de nuestra parte para enfrentar esta crisis. Pero una mirada de optimismo. Nos vamos a recuperar. Esta crisis es potente, es fuerte, pero es transitoria. La emergencia pasará y la gente volverá a trabajar. Las empresas volverán a producir, las ventas se recuperarán y los ingresos fiscales también mejorarán. Su Excelencia recordaba que la primera prioridad de nuestro gobierno, sobra decirlo, es atender la emergencia sanitaria. Pero también tenemos una urgencia en el plano económico por las razones que he mencionado. Y en esta materia, en el ámbito económico, nuestro objetivo es evitar que un shock temporal como el COVID tenga efectos adversos que sean de carácter permanente en el tiempo sobre el empleo, sobre las empresas, particularmente las pymes, y sobre los ingresos de las familias chilenas. Para estos efectos hemos diseñado un plan de emergencia económica que, como decía Su Excelencia, implica un esfuerzo inédito en nuestra historia. Implica movilizar casi 12.000 millones de dólares, equivalente a 4,7% del Producto Interno Bruto anual, concentrados además en las próximas semanas y meses. Se trata de cifras inéditas, bien lo decía, pero los momentos excepcionales como este requieren de medidas excepcionales y es lo que estamos haciendo. Quiero rescatar además que hoy Chile puede hacer frente a estas demandas, a estas medidas excepcionales, porque en el pasado ha tenido un comportamiento fiscal responsable que le ha permitido construir bolsones de ahorro, tener ahorros disponibles, así como bajos niveles de endeudamiento. Y como cualquier familia que nos escucha, ella sabe que cuando enfrenta una emergencia, disponer de ahorros y disponer de la capacidad de acceder al crédito resulta fundamental para hacer frente a esa emergencia familiar y atenuar los impactos en sus seres queridos. A nivel del país sucede lo mismo. El plan contempla tres tipos de medidas que voy a detallar a continuación. Un primer ámbito de medidas es, por supuesto, la protección de los empleos, que debe ser nuestra preocupación principal. Una de nuestras preocupaciones principales, como también lo es, va de la mano, la inyección de liquidez para las empresas, para que puedan pasar este momento amargo, este shock profundo pero transitorio, y con un especial énfasis en las pymes, que son las que tienen menos capacidad de resistencia, menos espalda, menos recursos para poder sortear este momento. Y por último, hay un foco muy importante de complementar, de ir en ayuda, en apoyo a los ingresos de los chilenos y las chilenas más vulnerables. Entro al detalle de estas medidas y parto por las medidas de protección del empleo y de los ingresos laborales. En primer lugar, tenemos una ley de protección a los ingresos laborales que vamos a presentar al Congreso, que consiste en que cuando el trabajador o la trabajadora, en el marco de esta emergencia y por mandato de la autoridad sanitaria, debe permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar sus labores a distancia, teletrabajo, se le permitirá la suspensión temporal de sus funciones en las empresas, así como el pago de sus remuneraciones por parte del empleador. Pero lo importante a subrayar acá es que esta suspensión temporal implica que se mantiene el vínculo contractual entre el trabajador y el empleador, el que queda obligado al pago regular de las cotizaciones previsionales y de salud, y el trabajador en este periodo va a recibir ingresos que van a salir del fondo de cesantía que nuestro país dispone, según las mismas reglas de asignación de ingresos, pero con criterios de elegibilidad más bajos, de forma tal de ampliar el espectro de trabajadores que se van a ver beneficiados. Para garantizar la sostenibilidad del fondo cesantía, particularmente del fondo solidario, ustedes comprenderán que en un nivel masivo esto puede drenar rápidamente los recursos de este fondo, y es por eso que el Estado va a concurrir con recursos por hasta 2.000 millones de dólares de forma tal de asegurar la sostenibilidad del tiempo de este fondo de cesantía, de forma tal de poder cumplir con sus obligaciones. En segundo término, siempre en materia de protección del empleo, insisto, resulta fundamental, tenemos en el Congreso un proyecto de ley de protección del empleo, que le pondremos discusión inmediata, y que permite la reducción de la jornada laboral, compensando la disminución de remuneración que el trabajador pueda sufrir en hasta un 25% del salario adicional, que viene también del Fondo de Salud, de Seguro de Cesantía, del Fondo Solidario, del Fondo de Seguro de Cesantía. Estas dos medidas, y aquí me detengo un segundo para explicar qué significan, más allá de la norma, estas dos medidas aplicadas en forma conjunta buscan evitar, en primer lugar, que se destruyan empleos, al tiempo que se mantiene el vínculo y los derechos laborales del trabajador y se le asegura una fuente de ingreso extraordinaria mientras dure la situación de emergencia. Por ejemplo, un café o un comercio pequeño cuyos empleados por razones de enfermedad o prevención sanitaria no puedan acudir a su puesto de trabajo o cuyas ventas se reduzcan a un mínimo, en lugar de tener que cerrar sus operaciones y despedir a todos o parte de sus trabajadores, podrán llegar a un acuerdo con estos para mantener el vínculo laboral, para mantener el contrato de trabajo, continuando pagando sus cotizaciones previsionales y de salud, pero aliviando temporalmente el costo de la planilla de remuneraciones para que esa empresa, ese café, ese comercio, logre atravesar esta situación de emergencia sin tener que quebrar. A su vez, en este ejemplo, el trabajador podrá acceder al seguro de cesantía con requisitos más flexibles que los habituales, lo que le permitirá contar con una fuente de ingresos para solventar este periodo excepcional. Es cierto que ese ingreso será menor que el que tenía en una situación de normalidad, pero justamente hoy enfrentamos una situación extrema en que lo que más queremos es evitar que se pierda el trabajo y la fuente completa de ingresos. Es importante entender este punto. Al final de este periodo de emergencia, la empresa, el café, el comercio y el trabajador podrán retomar su relación laboral normal, manteniendo intactas las remuneraciones y todos sus derechos laborales. Así evitaremos que esta emergencia transitoria se transforme en una crisis más duradera. Un segundo set de medidas que contempla este plan económico de emergencia tiene que ver con una serie de herramientas que permiten entregar liquidez al sistema productivo, particularmente a la PYME, que como ya mencionaba, es la que más lo va a necesitar. Dentro de los instrumentos, el primero de ellos son las medidas tributarias, y permítanme...
Bueno, el ministro Ignacio Briones detallaba el paquete de medidas que el gobierno está lanzando para contener el efecto económico que está empezando a tener la irrupción del coronavirus en nuestro país. Estoy hoy día, jueves, acompañado por don Juan Pablo Larraín, a distancia, teleacompañado. ¿Cómo le va, señor director?
Hola, hola, ¿qué tal? Es tan raro esto, ¿eh? Hacerlo así, pero es lo que corresponde hacer, ¿eh?
No es raro, cada vez estamos mejor, nos escuchamos cada vez mejor.
Eso me parece estupendo.
Creo que todos los que nos escuchan además han tenido que descubrir el mundo del teletrabajo, la cantidad de entre aplicaciones, tecnología que uno tiene que empezar a ocupar, que no sabíamos que existía, que está todo metido en nuestro computador, es increíble. ¿O no?
Yo creo que se va a hacer unas lecciones positivas de toda esta crisis.
Finalmente, sí, así es.
Teletrabajo.
Oye, vámonos al... Perdón, dale.
Quizás, si te parece, que vayamos enumerando algunas de las medidas que está comunicando en este minuto el ministro, este paquete, tremendo paquete económico histórico que corresponde a parte importante del 2% constitucional, en torno a los 12.000 millones de dólares, e incluye una serie de medidas para proteger el empleo, darle liquidez a la economía y poder también proteger a ciertas empresas para que puedan seguir funcionando. Si quieres, las vamos comentando.
Sí, mira, yo primero que reforzar lo que tú decías, esto representa del orden de 12.000 millones de dólares, esto es aproximadamente un 4% del PIB estimado para este año, o sea, es un paquete grande, potente, y tiene medidas que en algunos casos buscan proteger el empleo y en otros casos buscan darle liquidez a las empresas por las próximas semanas y meses. Yo creo que partamos por la parte del empleo, que quizás es lo más sensible para muchas personas que nos están escuchando. Se plantea un par de reformas legales que apuntan a proteger el empleo de aquellos trabajadores que por razones de sanitaria estén forzados a mantenerse, a no poder asistir a sus lugares de trabajo, digamos. Y eso de alguna manera intenta proveer una protección adicional también a las empresas que ven mermada su capacidad de producción debido a esta misma razón.
Oye, en el ámbito bien concreto, por ejemplo, una de las acciones que están consideradas es suspender los pagos previsionales mensuales, el PPM, por los próximos 3 meses.
Provisionales, señor director, perdone que lo corrija.
Unas 700.000 empresas dispongan de recursos frescos en la caja para usarlos en otro ámbito. Postergar el pago
de IVA. Esto es a la vena, perdona, es a la vena de la liquidez de las pymes, porque para los que no están familiarizados, los PPM son esos adelantos del impuesto anual que uno tiene que hacer todos los meses en base a su historial de utilidades. Y esta suspensión de PPM por 3 meses, básicamente una inyección de liquidez para 700.000 empresas, como señalaba el señor director.
Sí, y en la misma línea también es postergar el pago del IVA por los próximos 3 meses también para todas las empresas con ventas menores a 350.000 UFs, también sí. Directamente a la vena.
Nuevamente, sí, efectivamente. Además entiendo que hay una postergación de la operación del pago del impuesto a la renta, la operación renta de abril, o sea, va a haber que declarar, pero se posterga hasta julio de este año el pago del impuesto a la renta que a aquellas que declaren en abril, digamos. Esto se calcula que son 600 millones de dólares adicionales en liberación de recursos para alrededor de 140.000 pymes. Así que otra medida potente de liquidez. Y hay otra que me llama mucho la atención, especialmente para la gente que está en el mundo del crédito o relacionada con el mundo del crédito, que se reduce transitoriamente a 0% el famoso impuesto de timbre y estampilla para durante los próximos 6 meses para todas las operaciones de crédito. Si usted ha pedido un crédito últimamente o alguna vez, sabrá que lo que es el impuesto de timbre y estampilla, se reduce a 0% por los próximos 6 meses el impuesto de timbre y estampilla, lo cual tiene un costo fiscal de aproximadamente 420 millones de dólares estimado. Así que eso también a la vena de la liquidez de las empresas, especialmente aquellas que funcionan con crédito.
Acuerdo. Oye, y hay un dato muy importante, hay una en materia que tiene que ver directamente con el Estado. Hay una aceleración en los pagos a los proveedores del Estado. O sea, cualquier persona, empresa, que tiene alguna relación contractual con el Estado y que está con alguna deuda en su favor, se van a acelerar esos pagos para generar al menos 1.000 millones de dólares de liquidez. Y algo muy importante que también va a servir para toda la banca es que van a capitalizar al Banco Estado con 500 millones de dólares extra a lo que ya se había hecho anteriormente.
Bueno, con este paquete de medidas el gobierno intenta ponerle un ¿cómo se dice? Un stop loss a la caída que habían experimentado los mercados y a la sensación de crisis económica, o al menos tratar de inyectar cierto nivel de liquidez a las pymes, y obviamente van a ver su caja afectada en los próximos días debido al frenazo económico que está provocando el coronavirus en nuestro país. Oye, señor director, te propongo que vayamos a hacer una revisión de los mercados. Hoy día tuvimos un día bastante más positivo que las jornadas de los últimos días, en nuestro país al menos. Y para eso entiendo que tenemos a Felipe Ruiz del BCI, quien para ir a la pantalla. Felipe está por ahí, Felipe Ruiz, economista del BCI. No, parece que no lo tenemos todavía. ¿Ah? Estamos consiguiendo. Pero bueno, te adelanto.
Pero te puedo decir que el IPSA es uno de los indicadores que está volando a esta hora respecto a varios de sus comparativos, tanto en América Latina como lo que fue Europa a la jornada y lo que está haciendo también Estados Unidos.
Sí, el IPSA está subiendo 8,5%. Vamos a dejar el pantallazo para después de las menciones. Pero solamente adelantarte que hay compañías que están recuperando algo de sus caídas brutales que sufrieron ayer, en particular LAN, subiendo un poco arriba de 30% hoy día y volviendo a recuperar el nivel sobre los 2.000 pesos la acción. Ayer llegó a niveles de 1.500 pesos. Oye, ¿te parece entonces?
Ahora están en 2.050 pesos con un alza del 32%. Muy lejos todavía de los niveles cuando empezó a caer, ¿eh?
Sí, bien, bien lejos. Oye, ¿te parece si vamos a las menciones rápidamente y luego vamos a los mercados para cerrar este programa? Oye, ¿te quedarás debajo de tu nuevo Peugeot? Volvió el 0% de interés a Peugeot. No te pierdas la oportunidad de comprar tu modelo con 0% de interés solo por marzo. Encuentra el tuyo en peugeot.cl y cotízalo ahora. Esto es interesante porque Peugeot ya había empezado hace algunos meses a reforzar toda la estrategia de venta online, y obviamente con todo el episodio del coronavirus usted puede a través de peugeot.cl ver todos los modelos y encontrar el suyo si está interesado con 0% de interés.
Bueno, en la mañana algo lo comentábamos, los bancos se están poniendo las pilas para ayudar en esta situación, y uno de los líderes en esta basada, por supuesto, que es el BCI, que están con muchas herramientas e instrumentos tanto para las pymes, para las empresas y para las personas para poder ayudarlas. Y una cosa que es concreta, que ya está en marcha hace algunas semanas, es que todos los gastos que tengan que ver con el mes de marzo los puedes poner de 3 a 6 cuotas sin interés, o sea, con 0% de interés en todos los comercios del país con las tarjetas de crédito, que algunos me han dicho, oye, pero ¿cómo compro si los malls están cerrados? Todo el sistema digital sigue funcionando, así que es una oportunidad para poder hacerlo. BCI, seamos diferentes.
Y hoy crecer puede ser más simple con parte de pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Solo deja tu casa, tu departamento en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Este servicio cobra más relevancia todavía en estos tiempos de incertidumbre. Así que parte de pago de Almagro.
Desde 1926, o sea, hace casi 100 años que Ducati, los italianos de Ducati, producen emociones. Ya es momento que descubras la familia multistrada de Ducati en más de sus 4 versiones. ¿Qué las diferencias? Son todos modelos que se manejan, que son customizables para entregarles una mejor y personalizada experiencia a cada uno de los que andan arriba de una Ducati, que se montan arriba de una de ellas. Descubre más en Ducati, Chile.
Bueno, y ahora sí, tenemos a Felipe Ruiz, economista de BCI Estudios. ¿Qué tal, Felipe?
Muy buenas tardes, Juan Pablo Fernando, ¿cómo están?
Aquí estamos, teletransmitiendo.
Aquí estamos, te contamos.
Oye, Felipe, hoy día la bolsa chilena recupera algo, poquito, al menos de la caída. ¿Cómo lo están viendo ustedes en BCI Estudios?
Bueno, estamos en un periodo de alta volatilidad, para qué decirlo. Ya van varios días consecutivos en que las bolsas globales están en niveles máximos de volatilidad, muy similares, incluso superiores a veces, a lo que vimos el año 2008-2009. Así que es difícil ver o tener una proyección bajo este contexto tan incierto y tan volátil, donde todos los días son capítulos diferentes los bancos centrales y las autoridades fiscales de todo el mundo están anunciando importantes medidas, son medidas muy potentes, pero al final del día lo que marca la pauta es el número de contagiados y cómo va evolucionando eso alrededor del mundo. Por lo tanto, esta es una historia que sigue en desarrollo y que posiblemente va a depender de la evolución del coronavirus, su correlato con los mercados financieros.
Sí, ahora hablemos como de los fundamentales de nuestro país. El cobre hoy día vuelve a recuperar algo de terreno, no nada demasiado exultante, pero por lo menos recupera algo. ¿Ustedes creen que hay espacio para una recuperación un poco más potente en el corto plazo del cobre?
Los commodities en general hoy día están, en este último tiempo, están recogiendo la recesión global. Ya, eso es lo que está detrás de todo. Se han elevado las perspectivas de que vamos a tener una recesión a nivel mundial durante el segundo trimestre y el tercer trimestre posiblemente de este año. Y eso hace que los precios de materias primas se estén ajustando. Lo vimos fuerte con el precio del cobre. Ayer el precio del cobre cayó de manera importante, cerca de un 10% en algún minuto. Hoy día cotiza en torno a 2,1, 2,2 dólares la libra. El precio del petróleo de la historia, ¿cierto? Hay un problema de las condiciones de mercado con los principales oferentes. Pero ciertamente hoy día lo que está primando es una muy débil demanda de materias primas para los próximos trimestres, considerando esta recesión global. Y la esperanza es que las economías recuperen de cara al segundo semestre. Y la esperanza está puesta en China principalmente. China ya está adelantado en este proceso, ya va a vivir una caída muy fuerte en el primer trimestre, pero ya se espera que en lo que resta del año veamos una aceleración importante de la actividad económica en China. Así que eso es lo que hay que estar monitoreando y ojalá veamos un precio del cobre que suba, que recupere de los niveles mínimos que estamos viendo hoy día. Estamos ya trabajando con un precio del cobre en torno a 2.6, 2.7 dólares la libra hacia fin de año.
Así es, allá. O sea, ustedes ven una recuperación hacia esos niveles a final de año. Oye, en la medida, y eso...
Perdona. Sí, en la medida que esta crisis, por supuesto, se termine en un mediano plazo, veamos una recuperación importante. Hoy día ya se ha evidenciado un estímulo muy potente, tanto en el plano monetario como fiscal, y eso debería tener algún correlato en la actividad económica, que ojalá sea hacia fin de año, y veamos un repunte, ¿cierto?, de todos estos activos que están bien castigados.
Claro, oye, y eso pues tiene un correlato también con el tipo de cambio en nuestro país. Hoy día lo vimos llegar a niveles de 8.80 o casi 8.80 y luego bajar nuevamente a 8.64. ¿Cuál es el nivel de mediano plazo que ustedes están proyectando en BCI?
Es una pregunta muy difícil.
yo sé.
Con esta volatilidad que estamos viendo hoy día, es muy difícil tener una proyección respecto a qué va a pasar con el tipo de cambio. Lo que sí te puedo decir que esto es una volatilidad global, ya no es comparable con lo que vivimos en octubre, noviembre, donde parte importante de la volatilidad del tipo de cambio tuvo que ver con factores locales, ¿cierto? Hoy día no, hoy día estamos viendo que todas las monedas están cayendo muy fuerte, el dólar como activo refugio se ha apreciado a nivel global, la volatilidad de las monedas del mercado cambiario global también ha subido con mucha fuerza, y bajo ese prisma es difícil que las autoridades pueden hacer alguna intervención. Quizás por eso es que el Banco Central de Chile en esta coyuntura ha estado más bien ajeno en considerando su programa de intervención cambiaria. De hecho, se ha recalcado que el tipo de cambio es la variable de ajuste ante shocks internos y externos. Por lo tanto, hoy día ver un tipo de cambio tan arriba, digamos, es netamente el resultado de toda la volatilidad que estamos viendo y es la herramienta que tiene la economía chilena para ajustarse. ¿Qué va a pasar en adelante? Por supuesto que va a depender de la volatilidad y de las medidas económicas que se han anunciado. Ya hoy día recién conocimos las medidas de Hacienda, que son medidas bien potentes y que quizás podrían mejorar parte del ánimo de los mercados y ver ojalá un tipo de cambio que modere parte de su alza en los próximos días.
Me quitaste la pregunta ahí, Felipe. ¿Cómo ves este paquete de medidas que involucra un monto histórico tremendo, usando el 2% constitucional, y todo lo que implica repartir y poner plata en el mercado para generar liquidez, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la crisis que estamos viviendo?
Sí, mi impresión general de todas las políticas fiscales y monetarias que se han dado en el último tiempo es que mucho se ha aprendido de la crisis del 2008. Ahí lo que quizás el aprendizaje fue que hay que entregar facilidades de crédito, no cortar la cadena crediticia a la empresa y entregar la liquidez suficiente a los mercados. Y en esa dirección, rápidamente, todas las autoridades globales se han dirigido. La Fed lo hemos visto actuando en esa dirección. El Banco Central de Chile también, en su último anuncio, también dio facilidades de crédito. Y ahora el Ministerio de Hacienda en la misma línea. Es decir, asegurar que las empresas, principalmente pymes, pequeñas y medianas empresas, no tengan un corte de su flujo de crédito y de su flujo de ingresos. Por eso es que creo que esta medida es coherente con todo lo que hemos visto alrededor del mundo y también coherente con lo que está haciendo el Banco Central de Chile. Es en torno a un 4,7% del PIB, según lo anunciado, es un monto significativo. Vamos a ver ahora qué significa las medidas por detalle, pero hay un sinfín de medidas que abarcan varios ítems, principalmente desde el punto de vista tributario y también crediticio, que ciertamente pueden ayudar a solventar esta parte o este ciclo que estamos viviendo, que sin lugar a dudas va a ser bien, bien duro para la empresa en el corto plazo.
¿Echas de menos algo en estas medidas?
¿Perdón?
¿Echas de menos algo en estas medidas?
Mira, por ahora no. Por ahora va a depender de cómo evolucione el crecimiento económico en adelante, pero ciertamente que es un paquete bien importante que abarca un sinfín de medidas. A mi parecer es un buen programa que, por supuesto, va a estar sujeto a el impacto que tengan los mercados económicos y también cómo va a ser la respuesta de la empresa, cuál va a ser la opinión de ella al respecto y si estas medidas logran solventar parte de su problema o no.
Clarísimo. Felipe, te tengo que cortar porque se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por este contacto.
Hasta luego, que les vaya muy bien.
Gracias, Felipe. Don Felipe Ruiz, economista de BCI Estudios, sopesando este paquete de medidas, en palabras de Felipe, un paquete potente, grande, de medidas que el gobierno anuncia para apoyar a las pymes y en general la actividad económica. Señor director, nos vamos.
Nos vamos.
Nos vamos.
Para que tengamos un cierre de tarde.
No sé a dónde nos vamos, pero nos vamos. Oye,
nos vemos mañana.
Nos dejamos con visionarios y luego viene Santiago Dicto. Un abrazo.
Chau.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pepago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cuando la gente no puede hacer algo, te dirá que tú tampoco lo puedes hacer. Si quieres algo, ve por ello y punto.
Will Smith, el príncipe del rap, el cine y los negocios. Además de ser un rapero ganador de premios Grammy y el actor de Hollywood que más dinero genera a las películas de la industria con su sola presencia, Will Smith se ha convertido en un incansable empresario en los últimos años. El 2018, junto al futbolista del Botafogo y seleccionado japonés Keisuke Honda, abrió un fondo de inversión de riesgo llamado Dreamers Fund, dotado inicialmente con $100 millones y enfocado en estimular emprendimientos sociales, innovadores y de tecnología, tanto de Silicon Valley como del resto del mundo. La iniciativa, cuyo capital va en aumento, está apoyada por los expertos que diseñaron empresas como Uber y SpaceX de Elon Musk, y su principal inversor es el gigante nipón de seguros Nomura Holdings. Smith es también un empresario familiar. El 2019, junto a su mujer, la también actriz hollywoodense y multiartista Jada Pinkett, abrió Westbrook Studios, productora destinada a generar contenidos para cine, televisión, Netflix, Amazon Prime y Facebook Watch. Ya en 2015, en sociedad con su hijo Jaden, el actor había lanzado Just Water, agua envasada en botellas, fabricada con baja emisión de carbono y diseñadas con recursos 100% renovables, que se distribuye principalmente en el Reino Unido. El producto ha sido un éxito total de ventas y el posicionamiento de la marca tuvo un boom desde el año 2018, cuando Will y su hijo salieron del anonimato y anunciaron que eran los dueños de la compañía. Nos reencontramos mañana, tras los últimos pasos del genial y multifacético Will Smith.